la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, lunes 10 de marzo. Y aquí comienza la edición PM de Deportes en Agricultura. Respiran en Macul con doblete de Lucas Cepeda. Colo Colo venció con claridad a Everton y se repuso tras dos derrotas consecutivas en el campeonato. Fernando De Paul fue titular, que ganó el puesto por ahora a Cortés. Y semana para el olvido, porque la Católica dejó ir agónicamente la victoria ante Ñublense. Y tras la eliminación en Copa Sudamericana, su crisis deportiva se sigue agudizando. Además, los cruzados analizan reprogramar el clásico contra Colo Colo. Ya empezamos. Y será la oportunidad para Darío. Osorio anotó un golazo en Dinamarca, es verdad, y llega encendido a la selección, donde aún no ha podido brillar. Por otro lado, Felipe Loyola se vistió de goleador y le dio el triunfo Independiente de Avellaneda en Argentina. Y esto es histórico. A Ignacio Jaula Bahamonde se impuso a Jalin Turner por la categoría de peso ligero y se convirtió en el primer chileno en ingresar al top 15 de la UFC. El rival de peso, tras lograr su primer triunfo del año, el ex Alejandro Tavilo enfrentará al número 4 del mundo por la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells. Y en minutos conversamos con Edmundo Valladares, nuevo presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñi, este Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 Kilómetro del Renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Hola, ¿cómo están? Con Power, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es... Anteno. Waster. Esto ya estamos en otro level. Bueno... Comienza Deportes en Agricultura. Revisemos de inmediato, antes de saludar a los players de hoy, porque así nos dan una visión de lo que fue la fecha. Los resultados, porque Unión La Calera le ganó a Huachipato, anda bien La Calera 1-0 el viernes. El sábado Ñublense le robó el empate al final a la Católica 1-1. Iquique no despega en el plano local y perdió 3-1 en el norte ante Palestino. Y el Audax, que anda sólido, le ganó 3-1 a Limache. Y el domingo el líder dejó escapar una opción de seguir arriba con mayor distancia y empató 1-1 con Cobresal, el siempre complejo Cobresal. O'Higgins empató 1-1 con Deportes La Serena. No puede ganar el equipo de Paqui en Rancagua. Y Colo Colo con claridad le ganó a Everton. Y hoy jugaban Unión con la U, un primer partido que ya se suspende en el fútbol chileno en la fecha 4. Patricio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás,
Pancho? ¿Lo mejor de la fecha para ti, lo que más te gustó?
Lo de Colo Colo. Apareció Colo Colo con un nivel interesante, importante y en el momento preciso, además, porque más allá de las modificaciones, más allá de dejar a Brian Cortés en la banca, que ya es mover un poco
el tablero.
El tablero, como lo dijo Jorge Almirón, me parece que apareció el Colo-Colo que todo el hincha quería ver.
Juan Cristóbal, lo mejor para ti de la fecha, lo peor,
lo mejor, acá. Yo creo que son Palestino y Audax. Lo mejor, lo de Audax, solidísimo el cuadro de Calle Lira. Y Palestino, ese lo vi, de Audax solamente y los goles. Ganó bien en Iquique, se lo lleva por delante Iquique, que realmente Miguel Ramírez está metiendo un problema, porque incluso ya empezó a insinuar la posible salida a Miguel Ramírez, ¿sabes? Lo otro quiero destacar el chico este de O'Higgins, ¿cómo se llama? ¿Godoy?
El Godoy.
Godoy.
El portero izquierdo.
Que fue el que asistió a Calderón en el empate de O'Higgins. La verdad es que un jugador que consistentemente está jugando bien, que es un gran asistidor, y que uno dice, ¿por qué no estuvo el sudamericano sub-20? Bueno, son cosas que... La suerte de Papaki, que encontró el sub-21, que no es un relleno, que es un jugador que te desequilibra, que te juega los 90 minutos. Así es que, por lo menos ayer en San Fernando hubo más gente, por lo menos se veía el estadio
copado,
se
la tribuna enfrente,
se veía, claro, porque contra Guachipato estaba
2.700 fue el
pico, 3.000 personas ya en el estadio.
No, te digo el dato porque lo dijeron en la transmisión. Sí.
Y don Cristian, no te pregunto a ti la misma, sino que direccionada. Ya hoy primera suspensión del fútbol chileno, y me parece que tiene, aunque no me guste, tiene toda la lógica lo que dice Tagle. Bueno, ya que el sábado nosotros jugamos en una cancha de local contra Colo-Colo, que no es apta para el fútbol profesional el día lunes, el partido de hoy con Unión, ¿por qué vamos a jugar?
Claro, Santa Laura. Lo que pasa es que a Católica ya le sugirieron el viernes que solicitara un nuevo recinto, y el día sábado, que es el que está programado el partido Colo-Colo-Católico, Católico-Colo-Colo en rigor, hay un festival en la Florida en beneficio de Clavito Godoy. Entonces, claro, Católica dice...
Perdón, es un festival de partido, ¿a eso te refieres?
Sí, sí, sí. No un festival musical, sino que todo en beneficio de Clavito Godoy. Entonces, Católica dice, bueno, me están exigiendo jugar en la Florida prácticamente con una semana de anticipación, cuando para esta clase de partido te obligan a prácticamente hacer una presentación de un mes para entrar en contacto con la autoridad y establecer qué tipo de plan se va a utilizar para el control del público. El día anterior, en ese mismo estadio, juega Audax Italiano con Universidad de Chile. Uno supone poca gente de Audax, mucha gente de la U, dependiendo de el aforo que permita la delegación presidencial. Entonces, va a estar prácticamente sitiado el barrio durante 48 horas. Tampoco le debe hacer mucha gracia a los vecinos que durante 48 horas solo existan vallas papales y buses de carabineros. O sea,
sin público visitante.
Aunque sea sin público visitante, igual tienes que establecer un cordón protocolo de seguridad.
Digámoslo, no hay público visitante para ese partido.
O cuando tú vas al Estadio Monumental o Nacional sin público visitante, los controles son iguales de rígidos como si hubiese público visitante.
Te estoy aportando que
para la gente
que no hay público.
Es que hay mucha gente que no va a los estadios y que no sabe cómo está haciendo eso. Imagínate el barrio de la Florida. Ese sector de la calle Enrique Olivares, Colombia, Uruguay, Jerónimo de Alderete, durante 48 horas no puedes salir de tu casa de manera tranquila, porque los controles de desvío y vallas papales te inundan el barrio. Porque Audax, la U, el sábado a las 6, a las 10 de la mañana ya tienen que estar puestas todas las rejas.
¿Qué estadio está vacío el próximo sábado a las 6 de la tarde? Está sin utilizarse.
¿Qué estadio?
El Nacional. No, es que la cancha, que hay que arreglarla porque el juego juega Chile-Paraguay. O sea, tanto destrozo.
Chile-Ecuador, el partido.
Chile-Ecuador. No, el otro martes.
Sí, el
de Blanco. Tanto destrozo te dejó lo de Shakira que tres semanas después no voy. O sea, ¿qué pasa? Claro. Y es algo que no tiene lógica.
Da la impresión que sí, porque trajeron una semilla, la gente que trabaja para el IND.
Ceballito.
Una
reencarna.
Sí, no.
Reencarna, Ceballito, por favor. ¿Cómo fue? O sea, sí, tres, ¿cachai que?
El viejo Ceballos era único. Él miraba y observaba, veía cómo estaba la humedad, la temperatura, y le metía lo que tenía
que hacer. Piensa que la ronda final de la Copa América del 91 se jugó bajo el diluvio, uno de los diluvios más grandes en la historia de Santiago. Fecha. No, Paraguay-Chile.
No, que se jugó en Concepciones.
No. Chile-Colombia se jugó bajo la lluvia. Fuerte, pero ya.
Se nos fue como la Chile-Argentina.
Ya, pero ahí hubo reunión doble. Chile-Argentina, diluvio.
Y ese fue el partido. Claro, el primer partido, porque después jugó Brasil-Colombia de fondo, con toda la lluvia de vuelta.
Bueno, y resulta que en la fecha final estaba la cancha hecha pelota, y que hizo Ceballito, apareció así de magia, llegaron helicóptero de carabineros para que... Bueno, y la cancha estuvo para jugar y se jugó...
Y se jugaron dos partidos.
Se jugó una reunión doble final Copa América y se jugó. Ahora... No, por ningún motivo. Que el resemillado y el reposicionado y el no sé qué. Lo tres semanas.
El Nacional ya estaba malo antes de.
Pero sí. No estaba tan malo, Pato.
Después
del recital tú suponías que iba a quedar
que
mal.
Mejorarla, pero no estaba en buenas condiciones.
Pero no podéis tomar tres semanas.
Ahora se supone que va a quedar impecable para recibir a Ecuador.
Y después se juega. Y después se juega. Casi 20 días después, un partido. Después tienen que tener un descanso de 20 días.
¿Va a haber concierto?
No, pero...
No, no, lo pregunto sanamente. No hay.
Puede que haya alguno, no tengo idea. Yo creo que no. En abril no hay. Pero la U tiene problemas para la Copa Chile y está esperando que le dé la autorización para jugar con Colo-Colo.
Cuando 12 de abril. Ya, empezaron a desarmar el martes, ¿no? Sí, porque había un recital el lunes que no se hizo, el martes, supone. El sábado todavía estaban desarmando. Yo estuve en el Nacional, el sábado. En verdad, en una semana no podéis pegarle una peinada a la cancha. No, que el resembrado.
30 de abril, System of. No sé cuánto. 30 de abril, down. Pero el 10 de abril, el clásico. Oye, el día sábado, a las 15 horas, ya están vendiéndose la entrada. Forza Audax, todos con clavito. La vida es bella. Bueno, a partir de las 15 horas. Por lo tanto, la Florida también queda bloqueado.
Sí, 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 es el motivo.
Y Colo-Colo ha hecho las sugerencias de cambiar la localidad, porque primero Colo-Colo no quería jugar el pasto sintético, porque no era la planificación que ellos tenían, sobre todo en el caso Vidal, que Vidal, imagínate, volver después de la lesión, jugar en pasto sintético supone un riesgo. Y Católica no ve con malos ojos el cambio de localidad, porque dice, bueno, después recibo el partido de local, ahora voy al Monumental y es una derrota segura. ¿Y cómo sostengo a Thiago Núñez? Si pierdo feo en el Monumental con Colo-Colo, ¿cómo sostengo a Thiago Núñez?
No, esta Católica puede comerse un King Kong ahí en... ¿Qué pasa? Que Colo-Colo no le está sobrando demasiado.
Pero es mucho mejor que
Católica. Es más, no, Católica especialmente... Los minutos finales, ¿viste Católica contra Ñublense? ¿Cómo se cansó el equipo?
Oye, pero sí, era un letrero de letras de liquidación, como dice Palma en su relato, de que a Católica le van a empatar.
Sí. Lo anunciaban por el tablero marcador. Va a venir el empate, paciencia, Pato, no se vayan del estadio.
Tú lo hiciste el partido, la Católica, sí, te escuché un rato, lo comentaba, perdió intensidad, renunció a seguir jugando.
Claro. Yo mira, pese a lo mal que establece Católica o Thiago Núñez su idea de juego, que hay que aceptarla, que ya la tiene, es decir, si cierra el partido el otro día, estaría líder, sublíder Católica. Entonces, no, ¿a dónde está la crisis? La crisis está en lo futbolístico. La crisis está en que de pronto juega para lo que tiene, que no es un gran nivel, pero por lo menos responde a lo que tiene. Pero hay momentos que juega muy, muy, muy mal. Y Ñublense lo metió, la metió atrás. Y como tú bien decís, Pancho, el empate llegaba por una cuestión ya natural. No es que tuvo que hacer grandes esfuerzos Ñublense.
La tabla: Coquimbo, 10 puntos, segundo el Audax con 9, al igual que Palestino, Unión La Calera, Huachipato, Cobresal y La Católica tienen 7, la U un partido menos con 6, los mismos que tiene Colo-Colo y O'Higgins. Ñublense 5, La Serena 4, Limache 2, Everton 1, se quedó sin técnico hoy, se destituyeron a Leal.
Sí.
Y Deportes Iquique con Unión Española, Zapatero 0 puntos, pero Unión tiene un partido menos. Escuchemos la voz de los protagonistas anoche, estadio aforo completo, repleto, Colo-Colo, o sea, lo que te da Colo-Colo la U, que están jugando siempre con un gran jugar, marco.
Pareciera que juegan en otra liga.
A pesar de estos 60 eras más o menos pelotudo en el techo.
Uno se cayó, ¿ah?
Un accidente.
Se cayó, por, que
está grave. Pero ¿qué espera?
Sí, si caí del techo, ¿qué te...
Exacto. Oh, y si muere alguien, que ojalá no ocurra un día de estos o en este accidente, ahí el club se va a acercar, el NFP, etcétera. Pero bueno, habló Cepeda, autor de los dos goles en este 2-0 frente a Everton.
Necesitábamos ganar, veníamos de dos derrotas consecutivas, creo que no las merecíamos, fueron errores puntuales, pero bueno, esto es lo lindo del fútbol, que te da revancha todos los fines de semana y era el momento de ganar, de apretar el acelerador, y bueno, le dejamos los 3 puntos acá en casa, que era lo importante, darle la alegría a esta gente, a nuestra familia, y por sobre todo al trabajo que hacemos día a día, que se vio reflejado hoy, así que muy contento, muy feliz, ya pasó esto, y ahora enfocarnos el día sábado contra Católica, que es un rival muy duro, y vamos a ir a buscar los 3 puntos como tiene que hacerlo Colo-Colo, pero paso a paso, los pies sobre la tierra y vamos a ir por todo.
Ahí está Cepeda. Y una de Almirón, conforme con el resultado, pero reconociendo le falta ritmo al equipo todavía.
Merecimos ganar, hicimos todo el gasto para hacerlo y creo que pudo haber sido por un marcador un poco más abultado, pero bueno, igual sirve ganar, necesitamos ganar y tengo la sensación yo que el equipo necesita partido, necesita jugar más y más y más y más. Esa es la sensación que tengo, por lo menos eso es lo que me queda en cancha. Algunos que venían de lesiones se recuperaron y pudieron hacerlo y sumaron minutos. El equipo necesita ritmo, más ritmo de juego. Esa es la sensación que tengo para competir a otro nivel, ¿no? Porque lo hizo bien, jugó bien. Quiero más ritmo.
A ver, ¿le faltó ritmo a Colo-Colo?
¿Quiere más ritmo?
Pasa por ahí, por ritmo, por capacidad de inventiva en la elaboración.
Yo creo que hasta la apertura de la cuenta, que es una jugada fortuita, una mano media tonta, le estaba costando a Colo-Colo, ¿eh? Le estaba costando.
Ahora, muy superior igual.
Sí, porque Everton no ataca. Everton no cruzaba la mitad de la cancha.
Menos remate que Costales.
Le faltaba velocidad. Sí. Una de Rodríguez, una de Pavés por ahí.
Sí, una de Correa que saca muy bien con los pies, sí. Nacho González, un centro Cepeda.
Y hay un manotazo, mano cambiada lindo de Nacho, sí, González, el primer tiempo de Rodríguez.
Sí, Rodríguez.
Se tuvo cuatro situaciones antes del gol y situaciones de juego, más allá que sea Rodríguez, se la roba a Baeza, pero la jugada de Correa es una gran jugada de Cepeda. Túnel incluido al pobre chico Lucas Soto, que lo pusieron de lateral siendo volante.
No entendí
nada. Después viene otra de Cepeda que hace una jugada individual dentro del área y le pega a Ezequiel Fernández. Y después está la jugada que es fortuita, la acción del gol. Es todo fortuito porque es una pelota que está picando en el área. Correa intenta hacer una magia más que rematar y se la roba.
Yo, ¿sabes cuál es la diferencia que marco? Que
ahí está el cabezazo a Rodríguez también, que fue, claro, buena jugada de Cepeda.
Frente a Huachipato, Correa tuvo tres que se perdió.
Sí, sí.
El funcionamiento frente a Everton me parece que fue mejor, de un equipo defensivo.
Pero con jugadores, Pato,
¿entiendes?
En su posición. O sea, ¿cuál fue el costado por donde atacó Colo-Colo? Por la izquierda, porque estuvo Cepeda. O sea, no estuvo improvisado Aquino. No estuvo Colo-Colo dependiendo de que Wimber se desdoblara. No, puso un extremo izquierdo natural.
Ahí la le queda, es como a Pancho los 42 kilómetros en el maratón. Le quedan eternos, son eternos. Es mucho recorrido lo que tiene Isla.
Nunca lo ha hecho,
nunca
Pancho.
Nunca lo ha hecho. Por eso le digo, te queda mucho. Entonces, como es la idea.
Colo-Colo ayer fue predominantemente un equipo de izquierda por Cepeda. Va a tener que corregir eso porque cuando le bloquean a Cepeda, que pasa por el otro costado. Pero como Cepeda tuvo vía libre todo el primer tiempo con el pobre chico Lucas Soto, Colo-Colo lo aprovechó al máximo porque aquí no se recostó sobre esa zona. Si no habilitaba a Cepeda, metía pelotazos largos que tenía siempre intención.
Uno analiza la cantidad de pelotas de gol que ha puesto Aquino durante todo el campeonato, son bastantes. Ahora que no haya estado fino Correa en la definición y algunos de sus compañeros, otra historia, pero es un jugador que te pone muchas pelotas de gol, te pone muchas pelotas con ventaja.
Y ¿sabes qué? Lo tocábamos hoy día, ¿no? De estos, cuando de repente te dicen un jugador, un defensa, tiene 500 toques, todos precisos, una precisión.
Sí, pero
por eso te digo, Aquino, ¿qué es lo que hace? Aquino te mete...
arriesgando.
7, 8 pelotas, pasan 4 y son...
Escúchame esta estadística. Ayer en la transmisión de TNT estaba comentando Manuel con Palma, relatando, y en la previa Manuel... con toda una estadística, le dio el crédito a una página de estadísticas de...
¿Analytics?
Ever, no sé cuánto.
De Everton de Villa del Mar.
No, como un personaje que hace estadística en Twitter. Y habían sacado la siguiente cuenta. En todas las fechas que ha jugado por el torneo local y Copa Chile, ¿tú sabes cuántas asistencias tiene Aquino? 0. El 10 del equipo.
Claro.
¿Cuántas pases gol tiene? 17.
Claro.
Porque ahí ya no o sea,
¿en qué termina la jugada?
Acciones pase de gol,
él ya te pone la pelota, lo que haces tú con la pelota ya.
Ayer le pone una pelota muy buena a Correa, que termina controlando mal, se terminan bloqueando, pero era un pase gol. Esa era una sentencia que a lo mejor en otro momento Correa la finiquitada de buena forma.
Ayer, según Analytics, otra empresa que se dedica a esto, a la data en el fútbol, 4 ocasiones claras de gol creadas por sus pases, el 17 toques sobre, o sea, en la última línea del juego, en el último tercio. Y
pero para mí, pases clave. Claro, pero para mí ayer, sí, más allá de esos pases clave, que eso lo determina las métricas que tienen esta empresa, tú vas al rendimiento de Cepeda del primer tiempo. Él es el que da ese centro de túnel incluido previo a Salomón Rodríguez, que eleva el primer tiempo. Él es el que da el que le da el pase a Correa en otro control largo. Él es el que hace una jugada individual con Aquino por la izquierda, termina rematando. más allá del gol, digo, del penal y del gol que hace el segundo tiempo. El segundo tiempo le mete una asistencia a Alarcón que termina en el palo. O sea, fue un partido completísimo ese Cepeda. Y no solamente completísimo desde el punto de vista ofensivo, sino que defensivamente también se recogió mucho. Entonces, es cierto que lo de Aquino fue bueno ayer. No, quizás uno espera todavía más de él.
Sí.
Pero lo de Cepeda, yo no sé si puede repetir un partido como este tan desequilibrante. No se lo vi hace mucho tiempo.
Lo tiene en dos semanas más.
Ojalá lo repita, no, pero y con Católica. Contra, claro, contra mejores defensas, no mejor equipo, pero mejores defensores.
Que medirlo con la roja, creo yo, en instancia.
Pero con Católica también.
No hacía goles con la selección ante Venezuela y con Colo Colo de septiembre contra Cobresal. O sea, mucho rato.
Bueno, por algo pide el penal.
Primer penal que tira en Colo Colo. A propósito de Cepeda, se refiere a su momento en esta nominación en La Roja, habló con TNT post partido.
Necesitábamos ganar, veníamos de dos derrotas consecutivas, creo que no las merecíamos, fueron errores puntuales, pero bueno, esto es lo lindo del fútbol, que te da revancha todos los fines de semana y era el momento de ganar, de apretar el acelerador, y bueno, le dejamos los tres puntos acá en casa, que era lo importante, darle la alegría a esta gente, a nuestra familia y por sobre todo al trabajo que hacemos día a día que se vio reflejado hoy. Así que muy contento, muy feliz, ya pasó esto y ahora enfocarnos el día sábado contra Católica, que es un rival muy duro, y vamos a ir a buscar los tres puntos como tiene que hacerlo Colo Colo, pero paso a paso, los pies sobre la tierra y vamos a ir por todo. Estaba al debe con mi rendimiento, soy súper autocrítico, y nada, partido a partido voy a ir demostrando el nivel que mostré el año pasado, y sé que puedo dar mucho más, pero muy contento, muy feliz por haber hecho los dos goles, pero más contento por el rendimiento del equipo. Gracias a Dios se dieron esos dos goles. Pero si no hubiese sido por el trabajo del equipo que se formó, no hubiese sido posible esos dos goles. Nunca son méritos de un solo jugador. Siempre son 23 que citan y eso es lo importante. Ahora se vienen dos partidos muy duros, de vida o muerte para nosotros. Y tenemos que dejar en lo más alto a la selección como se merece, como lo dije. Vienen jugadores de jerarquía como Arturo, de nuevo, que lo convocan. Alexis, Charles, que son jugadores de experiencia que nos van a ayudar a los más chicos. Y nosotros, no me cabe duda que los más chicos nos vamos a romper el lomo por ellos para que sigan ilusionados por llevar a la selección a lo más alto.
Bueno, ¿y Almirón qué dice del momento de Cepeda?
Yo creo que debe tener una buena sensación Javier, porque una muy buena tajada de González, que era gol de él, que había anticipado en el primer palo un pase de Cepeda, y después metió un pase gol. Obvio que el delantero vive el gol, pero esa sensación de meter un pase gol aporta mucho al equipo. Hizo un gran esfuerzo para generar espacio, para movilizar a la defensa de ellos. Salomón también hizo un buen trabajo para eso. Tenemos dos muy buenos delanteros. Javier no hizo gol, pero está jugando bien. El pase de gol que mete es jugador distinto, así que no se tiene que desesperar, y la gente, yo creo que la gente espera mucho, por eso se pone ansiosa y reclama, pero es normal, se lo van a pedir a un gran jugador. Hay una expectativa enorme en cuanto a su juego, en cuanto a sus goles, pero tiene que estar tranquilo porque está aportando mucho para el equipo, creo que está en el mejor momento.
Ya, ahora se pega la parte linda. ¿Le preocupa lo de Correa, que está medio peleado con el arco? Él dice que no. Él dice que se le va a abrir.
Sí,
él dice que son situaciones que participa. Ayer hizo una pepa que se la anularon. ¿Ustedes te preocupa a ti, Pato, pensando que Correa tiene que ser el referente de área de Colo Colo en Copa Libertadores?
Sí, preocupa. Yo creo que no es definitivo ni es una cuestión que lo tienes que envolver y devolverlo, pero preocupa. Es decir, preocupa cuando tú invertiste, cuando trajiste un jugador independiente, ya dejemos de lado la inversión, trajiste un jugador para poder tratar de marcar esa diferencia que futbolísticamente la tienes, pero sin gol. Y el año pasado ya estuvo lesionado y marcó poco. Comenzó el año bien, y lo que de verdad y marca un poco fueron los dos partidos de O'Higgins, donde pierde Colo-Colo, y Huachipato, donde pierde Colo-Colo. Yo creo que ahí demostró que se genera, que puede, pero es preocupante, sí, preocupa. Preocupa que no marque un hombre que tiene siempre opciones en los partidos.
Sí, ahora lo de Correa es valorable porque perfectamente cuando un goleador como él, lo trajeron para hacer goles, tiene una mala racha, como en este caso. Son tres partidos sin anotar solamente. Recordemos que en la primera fecha hace un gol ante la Serena, el 3-1. Tú dices, ¿sabes qué? Está peleado con el balón, no tiene participación en el juego. Al contrario, Correa, la jugada del segundo gol es toda de él. Se pudo haber tirado dos veces, le hicieron dos zancadillas. Prefirió seguir con la jugada porque tenía esa visión de que algo podía ocurrir. Cuando le pica ese pie y le mete la pelota justa en tiempo y forma, ahí te das cuenta que es un jugador de equipo. Es un jugador que entiende el juego, claro. Esa jugada no es del 9 que está debajo del arco y finiquita, el pepero, claro, este es un jugador de
la
fútbol.
Le agrega mucho más fútbol.
El tema es que, claro, se le va a volar siempre por los goles. El año pasado, a ver, porque Colo Colo fue campeón, de algún modo quedó debajo de la alfombra los números de Correa. Bueno, pero estuvo lesionado en agosto, pero después septiembre, octubre, noviembre.
Ahora es que llegó, se lesionó y después tuvo otra lesión.
Pero tuvo cuatro goles, poco para la inversión de Colo-Colo. Pero ahora se le va a medir mucho más. Y lo mismo Rodríguez, no olvidemos que Rodríguez pagaron $2 millones para jugar 60 minutos, poco.
La última de Almirón sobre la incertidumbre. Les decíamos, la Católica está pidiendo la reprogramación del partido del sábado contra Colo-Colo en Santa Laura. La cancha está impresentable, no se puede jugar en la Florida. Escuchamos qué dice Almirón sobre esto.
A ver, yo creo que hay gente idónea para tomar decisiones y para abordar este tema. Es una lástima que se suspenda el partido de... No se juega en la Universidad de Chile por falta de estadio. No podría pasar, eso no tiene que pasar. Pero bueno, no quiero reclamar de más y porque se puede llegar a generar algo. Yo quiero apoyar al fútbol chileno, quiero que este torneo sea mejor y quiero que nosotros aportemos algo importante, que es el equipo más grande de Chile. Quiero que mi equipo juegue mejor, quiero que gane, quiero que sea protagonista, que el torneo sea competitivo. Entonces, ojalá que se pueda prever esto y tomar medidas que todos apoyemos. Que todo del lado que nos toque apoyar y que se jueguen los partidos y que haya competencia y que mejore el nivel. Cada uno tiene que ser responsable del lugar que le toque para organizar el torneo y que sea mejor, ¿no? Que mejore. No te puedo decir más que eso. Ojalá que se mejore y que podamos competir un nivel alto.
Bueno, ya, está bien. Está bien el discurso, Almirón. Todos queremos apoyar, pero cuando queríais sacar ventaja el año pasado suspendiendo partidos, lo hiciste tranquilamente y no veláis por el fútbol chileno. Partido con Católica, ¿te acuerdas cuando se suspendió y Colo-Colo no lo quería jugar? Colo-Colo no quería ir a Talcahuano y le cayó un temporal porque estaba la cancha lluviosa y hubo problemas. Ahí Almirón nos reclamó por la suspensión de partido. Las palabras tienen que estar ligadas a los hechos. Lamentablemente el archivo no muerde. Y siempre hay que marcar. Ojalá este discurso vaya de la mano con hechos, parecido a los que él está relatando, porque de esa forma mejoraríamos toda la actividad, jugando todos los partidos, pero no cuando te conviene pedir la suspensión. ¿Te acuerdas cómo decía? No nos están ayudando, estamos dando la cara por el fútbol chileno y nos están metiendo partidos. Bueno, ahora ojalá se jueguen todos los partidos en tiempo y forma cuando establece el calendario. No después
no viendo la fecha. Estoy
no viendo si me conviene o no me conviene jugar y no si tengo un partido de Copa Libertadores el fin de semana.
¿Sabes qué pasa? Yo siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a un jugador que estuvo aquí en Chile en los 70, que tú debes acordarte, para un 9 guatemalteco, Selvín Penant.
Ah, pero
era un cabeceador. Y estaba feliz en Chile. Decía, ¿por qué vino a Chile? Es que lo que me gusta del fútbol chileno, la organización, dijo. El campeonato tiene calendario, empieza tal día, termina tal día. Yo lo sé esto en febrero y en diciembre sé que me puedo ir de vacaciones, mientras que en Guatemala empieza de una manera y termina de otra. Estamos con el fútbol guatemalteco los 70.
Así es. No se sabe si se juega o no se juega. Ahí lo habíamos anunciado en titulares. Estamos en línea con Edmundo Valladares, presidente electo del Club Social y Deportivo de Colo-Colo, ganó con una amplia diferencia el día sábado. ¿Cómo le va, Edmundo? Bueno, felicitaciones por su triunfo y ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Sí, todo bien, muy contentos, muy emocionados aún por el tremendo apoyo y además de ello por la alta participación. La verdad que hace tiempo que no participaba tanta gente. En general, en las asambleas de socios y socias habíamos estado bajo, así que lo vemos como una buena señal el que se hayan acercado virtualmente 5.000 colocolinos y colocolinas.
Bueno, siempre al final el Club Social es determinante en el tema eleccionario de Colo Colo, esta guerra de trinchera que hay permanentemente entre los dos bandos, por decir de alguna forma, privados de la concesionaria, el lado Moza y el lado Vidal, pero y ustedes son como la bisagra y van definiendo para dónde va el péndulo. Y ahora, increíble año centenario, de nuevo va a venir eso, ustedes tienen algunas conversaciones. ¿Cuál es la postura que va a tomar el Club Social que usted va a presidir en relación a eso, que es lo inmediato, que es lo puntual, más allá de los proyectos y todo que vamos a comenzar a desarrollar?
Claro, sí, la verdad que, bueno, es un tema que, como tú bien dices, existen dos bloques con postura marcada, bastante irreconciliable. Nos toca estar ahí, tener ese rol, que al final ha ayudado a ir posicionando más al Club Social, sí, y Deportivo Colo Colo. Claro, tendremos que verlo, tendremos que analizarlo. Por ahora nos toca trabajar en el traspaso, poder ver cuál es el estado de situación del Club Social y Deportivo Colo Colo. Luego tomaremos las determinaciones. Queremos también confirmar prontamente los nombres que vamos a proponer para la mesa del directorio blanco y negro, pensando justamente en la Junta Ordinaria de Accionistas. Pero te puedo adelantar que nos interesa obviamente el proyecto deportivo del equipo masculino, del equipo femenino. Nos interesa de sobremanera también cómo podemos relevar nuevamente la posición de los socios y socias del club, y también nos interesa informarnos acerca de los alcances del proyecto estadio que se ha hablado en los últimos dos años.
Edmundo, antes de entrar a esos temas que son muy muy relevantes para el socio, ¿cuándo deben dejar los dos representantes del Club Social los sillones que tienen en estos momentos? ¿Cuándo deben abandonar? Mira, ¿cuándo deben dejar, digamos, el cargo?
Sí, mira, un gusto saludarte. Igualmente. La verdad que tenemos que ver, ahora estamos en el periodo del traspaso. Efectivamente, el Tricel tiene que ahora hacer la proclamación formal, oficial. Ahí dice que dentro de 15 días hábiles, o 15 días más bien, no hábiles, 15 días después de esa proclamación se hace el traspaso primero a nivel de Club Social y Deportivo Colo Colo. Y luego de ello tendremos que ver también cuál es la fecha de citación de la Junta Ordinaria de Accionistas. Entonces, vamos a ver ahí, nosotros, como te digo, no va a pasar eso más allá de la Junta Ordinaria, porque el presidente del club, como representante legal, envía los dos nombres al gerente de Blanco y Negro pensando en la Junta Ordinaria de Accionistas. Tendremos que ver si es que existe alguna otra reunión ordinaria en Blanco y Negro, probablemente del mes de marzo, veremos si alcanzamos a estar nosotros ahí, y ahí efectivamente, si se adelanta el proceso la Junta Ordinaria, nosotros ahí le solicitaríamos a los dos representantes del club en la mesa que puedan dejar sus cargos. Pero como te digo, lo que sí hay certeza plena es que para la Junta Ordinaria de Accionistas sí o sí van a haber dos nuevos nombres en blanco y negro.
Esta situación, perdona, y les paso a Juan Cristóbal y a Cristian, ¿obliga a elecciones, como ha pasado en otro momento, que un integrante del...
Renuncia
y mueve elecciones? ¿Esto lleva inmediatamente o de manera automática a elecciones?
Debiese haber elecciones, sí. Debiese haber elecciones con ese escenario. Claro, y efectivamente nosotros también entendemos que si no fuera por este contexto, que fue como bien inesperado para nosotros como club, de que se adelantaran las elecciones con tanto tiempo, igualmente entendemos que en blanco y negro siempre se hacen esos movimientos que fuerzan a las elecciones, más allá de lo que nos toca y nos corresponde a nosotros.
Edmundo, ¿qué tal? Te saluda Cristian Camaño. Mañana yo señalaba algo que me gustaría, porque lo hice el hincapié, para preguntarte, afortunadamente te tengo acá. ¿Por qué todos los años hay elecciones? Ya lo explicabas tú, estas renuncias que ocurren de algún integrante del directorio. Y siempre quedan ustedes, como decía Pancho, en el péndulo, un día por acá, un día por allá, tratando de capturar sus codiciados votos. ¿Por qué no alguna vez el Club Social y Deportivo toma una postura clara con respecto a uno de los bloques, sea el de Moza o el de Vial, y establece un gobierno de unidad durante cierto periodo de tiempo? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué está ocurriendo en los últimos 8 años? Que hay un presidente distinto de cada bloque. Entonces, bajo esa lógica, no existe una capacidad de construir club. ¿En qué sentido? Hoy día, ayer escuchábamos a Harold Maynicol decir, estoy trabajando en el proyecto estadio, pero si pierde Aníbal Mosa la elección, pues me tengo que ir. Entonces el proyecto estadio queda votado. Y Stockwell puede tener otra idea de proyecto estadio, y nos podemos pasar todos los años escuchando proyectos y proyectos. Pero ¿cuándo de verdad? No digo que tú no lo hagas, pero ¿cuándo de verdad se van a juntar los tres bloques y de una vez por todas definan un gobierno de unidad, pero que tenga una cantidad de años mínima para gobernar Colo-Colo? Porque solamente se hacen daño a ustedes. No le hacen un daño al fútbol, no le hacen... Se hace un daño a Colo-Colo, finalmente.
Sí, claro, estoy muy de acuerdo en eso. Obviamente que los cambios constantes que ocurren cada año, cada dos años, obviamente que no son beneficiosos para ningún proyecto, pero justamente yo me quiero detener ahí. Yo creo que efectivamente el por qué eso no ocurre es porque finalmente por parte de los bloques no se ha presentado un proyecto a largo plazo como corresponde, que dé certeza. De hecho, más nosotros como Club Social y Deportivo Colo-Colo, cuando el año 2021 nos toca asumir la presidencia y la vicepresidencia de Blanco y Negro, lo hacemos de la mano de un proyecto claro de gobernanza para Blanco y Negro, más allá de que a algunos les pudiera gustar o no, que eso es súper válido, pero teníamos un proyecto detrás, digamos, que habíamos conformado con socios, con mesas de expertos, etcétera, etcétera. Y eso yo no lo he visto, al menos con un plan robusto, pensando en el año 2035, cuando cambia la propiedad, pensando en los desafíos que tiene contractualmente Blanco y Negro, no lo he visto hasta ahora por parte de ninguno de los dos bloques, digamos. Yo creo que eso explica muchísimo.
Edmundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos cosas. Buenas. ¿Cuál es el análisis de Camacho en la última directiva? Porque ustedes llegaron con un discurso muy crítico en la última administración del Club Social, que se habían perdido socios, en fin, y está el problema personal que tuvo Camacho con un acoso laboral ahí dentro de la misma institución. Y seguidamente, aparte de ese análisis, ¿qué opina de esto de que Harold haga una, mientras esté trabajando en el proyecto estadio, esté además en una candidatura presidencial, que ya recibió críticas de parte de Aníbal Mosa incluso?
Sí, bueno, la verdad que sí, vivimos un momento de una crisis dirigencial en el Club Social y Deportivo Colo-Colo, yo diría sin precedentes en mucho tiempo. Creo que efectivamente que todos los directores y directoras le hayan pedido la salida al presidente en ejercicio, eso yo conversaba con ex dirigentes del club, creo que no se había dado probablemente en la historia. Entonces una situación bien extrema, como tú dices, hubo denuncias, hubo sanciones entre medio. Creo que hay varios factores que explican además por qué se fue dando ese proceso. Creo que se cerró mucho, hubo mucho hermetismo en general. Nosotros, más allá de aciertos y errores en los años anteriores, cuando nos tocó estar en distintos cargos, siempre nos reunimos, incluso con temas complejos, reuniones abiertas, más allá de la asamblea. Entonces, obviamente, cuando tú dejas de juntarte, cuando dejas de impulsar el diálogo, la discusión entre los socios de Colo-Colo, lógicamente que se hace complejo. Ir a una asamblea general ordinaria una vez por año, además donde los números del año 2023 y 2024 no acompañan, según lo que hemos ido viendo, obviamente que se hace difícil. Entonces, creo que se dañó muchísimo en nuestro tejido social. Creo que la gente se alejó porque más allá de los beneficios que uno pueda tener en el acceso a entrada, en distintas actividades, que obviamente siempre hay que pelear por eso, creo que la gente se fue desencantando porque dejamos de reunirnos, dejamos de abrir comisiones, entonces obviamente eso nos fue pegando mucho. Y el tema del alza de la cuota, que también mencionabas tú, Juan Cristóbal, si bien fue una decisión que la Asamblea aprobó mayoritariamente el año 2023, y eso es válido, creo que estratégicamente fue malo, digamos, y los números lo confirman. Perdimos alrededor de un 70% de nuestro padrón de socios al día en los últimos dos años, digamos, y eso para el nivel de gastos, para la envergadura que tiene actualmente el club con cuatro ramas, con vida social, patrimonial, etcétera, obviamente que nos pega muy duro, digamos, y tenemos que rápidamente posicionarnos de nuevo y hacer crecer a nuestro padrón. Claro. Respecto a lo de Harold Maynicol, efectivamente, también me lo preguntaron ayer, escuché también lo que dijo Aníbal Mosa, y yo creo que no es compatible, digamos, derechamente para mí, un cargo tan relevante como estar a cargo del proyecto Estadio de Colo-Colo, con todo lo que eso conlleva, con toda la expectativa y lo que significa para el futuro de la institución, obviamente que no puede ser compatible con una candidatura a la presidencia de la República. Me parece que los tiempos, la energía, no dan por ningún motivo.
Edmundo, dos preguntas. Una que siempre el hincha pregunta, y no, a lo mejor no lo tiene muy claro. ¿Cómo está la deuda histórica que tiene con Tesorería el cuadro de Colo-Colo? O Blanco y Negro.
Sí, claro, la deuda con la Tesorería, que además es el eje central del contrato, digamos, por eso que existe Blanco y Negro, además, ¿no? Si bien se ha ido pagando todos los años, dado los intereses que tiene... ese pago, que son bastante altos, sobre un 5%, no se ha logrado amortizar. Es decir, se paga, pero la deuda ha ido creciendo.
¿Se paga solo intereses?
¿Perdón?
¿Se paga solo los intereses? Que
¿Ni eso?
¿Ni eso?
No. Lo que pasa es que hay intereses asociados que son altos. Lo que se paga es entre un 3% y un 8% de los ingresos, dependiendo si es que el ejercicio tiene números positivos o negativos. Entonces, a eso hay que sumarle que, en general, salvo algunos años, digamos, los años recientes de Blanco y Negro, el último año debiese tener números positivos, pero en general Blanco y Negro ha tenido pérdidas. Entonces, además, en general los números no te acompañan y se termina pagando, amortizando una cantidad que en general no es muy alta, ¿no? Entonces, al final, el sinsentido es que lejos de bajar la deuda, más allá de que se pague, al final aumenta. Y en este minuto vamos a saber ahora, durante el mes de abril, cuando se tiene que hacer el pago a la Tesorería, pero probablemente esa deuda va a rondar nuevamente los 12.000 y fracción o 13.000 millones de pesos.
Oye, Edmundo, usted pone una fecha, ¿no? 2035, para que cambie la propiedad. Usted tiene, ya, o sea, en un momento pareció una fecha muy lejana, pero ya no está tan lejos, está a 10 años. Que para la vida institucional es nada, es una fracción. ¿Qué tiene que pasar para que en el fondo se acabe la concesión? ¿Y cuál es el cronograma para que esto ocurra? ¿Y cómo quienes han invertido en el club lo podrían evitar? O sea, ¿qué maniobra? ¿Cuál es ese panorama que no queda tan claro? Por lo menos para mí.
Claro, efectivamente, como tú dices, el 2035 lo que cambia es la propiedad. No es que Blanco y Negro desaparezca. Y en definitiva, para poder mantenerse dentro de la propiedad de Blanco y Negro con relevancia, tendría que justamente pagarse la deuda al fisco, que es lo que recién preguntaba Patricio. Si se paga la deuda al fisco, que la proyección que tenemos actualmente parece indicar que no va a pasar, si se paga esa deuda, el 50% de la propiedad de Blanco y Negro va a quedar para el Club Social y Deportivo Colo-Colo y el otro 50% para los accionistas, digamos. Si es que la deuda no se paga, el contrato indica que el 99% de las acciones va a quedar para el Club Social y Deportivo Colo-Colo, pero Blanco y Negro igual sigue existiendo hasta que se pague igualmente la deuda al fisco. Lo que pasa en la práctica es que el Club Social y Deportivo Colo-Colo nombraría a los 9 directores de la claro. Sociedad Anónima. Pero, como te digo, para que ellos sigan teniendo relevancia en la mesa, deberían pagar la deuda al fisco. Esa es la forma de que puedan mantenerse, digamos, con un rol relevante.
El mundo, pueden pasar muchas cosas de aquí hasta a esa asamblea que hay. ¿La idea de ustedes es que siga Aníbal Mosa al mando de Colo-Colo?
Mira, nosotros, como lo dije anteriormente, vamos a revisar cuál es el estado de situación del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Tendremos que confirmar los nombres que van a ir a la mesa de Blanco y Negro, y luego de eso tendremos que ir tomando las decisiones que corresponden de cara a la Junta de Accionistas. Ahora, lo que te puedo decir es que nosotros vemos positivamente la inversión que se ha hecho en el plantel. Creemos que deportivamente el año pasado se hizo un buen papel con el torneo, con lo que se avanzó en la Libertadores, que en verdad necesitábamos ese envión en la Copa. El femenino, salvo algunas excepciones, el año pasado no anduvimos bien en lo internacional, en general ha caminado. Sí creemos que hay algunas deudas institucionales, digamos, ya de larga data, más allá de los periodos, digamos, más allá de las presidencias en particular, que tiene que ver con el fútbol joven. Creemos que, si bien hay mucha gente que tiene muy buen trabajo, digamos, en series inferiores, necesitamos un plan que nos pueda posicionar. Colo-Colo es una institución grande, tiene que ser formadora por esencia. El año 91 teníamos una base importante de jugadores formados en casa. El 2006, que ya está Blanco y Negro, bueno, los jugadores que son protagonistas ahí, que luego son parte de la generación dorada, vienen de la cantera del club. Entonces nos interesa mucho poder juntarnos con Tito Tapia. Sentimos que una persona que conoce el paño, conoce la casa. Queremos hacer propuestas al respecto. Nos interesa mucho que se pueda evaluar, nosotros proponerlo como club, que se pueda ingresar ojalá más recursos al fútbol formativo. En los últimos años solo entre un 7 un 10% de nuestros ingresos ordinarios van al fútbol joven. Entonces creemos que hay que darle la vuelta, si bien tenemos una idiosincrasia distinta, por ejemplo, Independiente del Valle, otros clubes, y no vamos a llegar a un 50%, sí creemos que hay que revisarlo, necesitamos que sea una formación mucho más integral. Y obviamente el otro punto que nos interesa de sobremanera, en lo más cercano, es el proyecto estadio, y ver cómo el Club Social y Deportivo Colo-Colo puede tener el rol más relevante en ello, pensando no solo en el cambio de la propiedad, digamos, sino que pensando que finalmente a través de la inmobiliaria somos los dueños de los activos, y en este caso también de nuestro estadio.
Edmundo, tú fuiste presidente de Blanco y Negro y entiendes el valor de la plantilla, y este año la plantilla se disparó en números realmente importantes. ¿Tú crees que es gestionable ese valor? Tú que estuviste adentro de la presidencia, que conoces cómo se manejan los números del fútbol chileno, ¿da para sostener una plantilla de esta categoría en el fútbol chileno, con los ingresos que hay de televisión, de publicidad?
Mira, yo creo que todo depende también de los resultados de cada ejercicio y cómo uno pueda proyectarlo. Nosotros, como decía anteriormente, vemos bien el nivel de inversión cuando llegan jugadores además como Claudio Aquino, Sebastián Vegas, nombres importantes que jerarquizan. Eso atrae sponsor, atrae a la gente que asiste al estadio. En el papel debería ayudarnos a tener buenas presentaciones en los desafíos internacionales. Y obviamente, por otro lado, también nos interesa la sostenibilidad financiera. Obviamente pensando, como les decía anteriormente, también en el cambio de propiedad del año 2035, digamos, de poder recibir, digamos, una administración que sea solvente, que no nos haga pasar zozobra. Entonces son temas que van en paralelo. Ahora bien, entendemos que por los ingresos que se anunciaron del año 2024, sí podría ser sostenible el plantel, pero obviamente que también tiene que ir de la mano con el crecimiento en sponsoraje, con que podamos ir insertándonos en lo internacional. Colo-Colo ojalá pueda irse acostumbrando a pasar al menos la primera fase en la Copa Libertadores. Yo creo que todo eso va a contribuir a que la inversión se haga sostenible en el tiempo, digo.
Edmundo, muchas gracias, Sam. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Gracias. Dale, por tu tiempo.
Gracias, un abrazo.
Ahí estaba Edmundo Valladares, entonces, recientemente, el fin de semana, elegido como presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o la página web vitelenergia.com. En Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPO.
Y los top models de Mita Go la están rompiendo este verano. Son 8 modelos de autos a los que te puedes suscribir a un precio increíble y con entrega inmediata. Descubre todo el desplante del renting en www.mitago.cl. Y en SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero. Jugamos una combinada con micasino.com, por ejemplo, de la Champions League, que vuelve mañana con las revanchas de octavo de final. Lille Dortmund van a empatar, Arsenal PSV va a ganar el Arsenal, pero el PSV va a anotar al menos 2 goles por el honor que sea. Aston Villa Club Brujas gana el Aston Villa, y Atlético de Madrid Real Madrid empate. Con 10 lucas y esta combinada te quedas con un premio de 2.135.000 pesos. Y recuerda que si apuestas con el código Agricultura, tu próximo depósito crece en un 25%.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de SIPA, siempre queda impecable. Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
¿Está listo el auto?
No, sabe que esto se demora como un mes. Y además hay que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de Mitago.
¡Excelente decisión! Con el renting de Mitago, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de Mitago es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de Mitago en mitago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia impulse el desarrollo turístico de Tarapacá. Gracias a una alianza público-privada hemos retirado más de 950 toneladas de residuos de las playas locales, certificando además a Cabancha con el sello de calidad internacional Blue Flag, siendo la tercera en Chile con esta categoría. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero. Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
A ver, otra combinada de micasino.com, por ejemplo, con partidos de la Copa Libertadores. Cerro Porteño, Melgar, va a ganar Cerro Porteño, pero Melgar se va en ventaja al descanso. Y Corinthians, Barcelona, ojo, se tiene a que ver. Sacar.
Sí, pero tres goles.
Tres goles y vamos en la pinta del profesor del Barcelona, que es impresionante. Van a empatar, Barcelona, eso sí, se va a ir en ventaja al descanso con 10 lucas. Y esta combinada te queda con un premio de 2.100.000 pesos. Oye, ganó su primer partido del año Alejandro Tavilo en Indian Wells. Le ganó al serbio Dusan Lajovic 108. Sí. Bien, 6-3, 7-5. Y ahora, eso sí, va a enfrentar esta tarde a Taylor Fritz.
A las 4 de la tarde,
exacto. Número 4 del mundo, el estadounidense.
Disney Plus.
Tercera ronda es otra cosita. Sí,
debe ser cancha 1 principal.
Ahora, le ganó Tavilo. Sí. el 2024.
Mira.
En esta misma cancha. 7-6 y 6-2.
Taylor Fritz terminó siendo finalista.
Le ganó Fritz, perdón, leí mal. Fritz le ganó a Tabilo. 7-6-6-2.
Fritz terminó siendo top 4 el año pasado.
Sí. Y jugaron también en Wimbledon, también le ganó Fritz, también en julio del año pasado, 7-6-6-3.
Pero 7-6. Ya es una buena noticia que ganaron un partido ATP después de la frase que se mandó posterior a la eliminación del torneo en Chile.
Exacto. Oye, lo otro, el chileno Ignacio Jaula Bamondes venció en uno de los combates estelares del evento UFC 313 a la estadounidense Jalen Turner, top 13. En peso ligero, Bamonde se impuso por sumisión. ¿Cuántas veces perdiste por sumisión, Patricio? En el primer round, transcurrido tan solo 2 minutos y 31 segundos. Tras esto, se retiró Turner después de este combate y el chileno se metió al top 15, primera vez en su vida. Este es un deporte.
Es un deporte de alto contacto, muy violento, que se ha globalizado de manera tal que hoy día hay campeones. Son casi las mismas categorías del boxeo, pero por ejemplo hay un campeón español, Estupuria, hay campeón georgiano, hay campeón iraquí, hay un campeón norteamericano, brasileño, donde también es muy popular. Es decir, los campeones del mundo son de distintos países, no los países tradicionales de México como en el boxeo de Estados Unidos. Acá es un deporte mucho más globalizado y la verdad es que el jaula Bamonde es top, es el mejor artista marcial de todos los tiempos chileno. El combate estaba siendo dominado por el norteamericano y aplicó, aquí se establecen varias artes marciales, jiu-jitsu, taekwondo, boxeo, striking que le llaman ellos, y con una sumisión con las piernas, es un triángulo a la altura del cuello, desde el suelo, brutal, espectacular, ese triángulo, termina ganando, claro, ¿te han hecho el triángulo?
Te han hecho... La bolsa $156,000 y por ser la acción de la semana, la jugada, sí,
el knockout del bono le llaman.
$50,000
el bono, porque los otros combates.
Solo por eso.
Es que hubo dos.
Muy bien.
Espectacular.
La jaula Bamondes. Y SIPA, los maestros que saben, prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate la segura con SIPA. En SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Grande,
y los top models de Mitago la están rompiendo este verano. Son 8 modelos de autos a los que te puedes suscribir a un precio increíble y con entrega inmediata. Todo en mitago.cl. Y Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, son líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, más de 40 años participando en los principales proyectos de energía e inversión a lo largo de todo el país. vitelenergia.com. Nos vamos.
Oye, también está dando una noticia en TVN,
sí,
que no se juega el partido Católica de Colo Colo, se reprogramará. Ya,
o sea, Tai le habló diciendo
que no lo podía sacar a la región
y que se espera. Bueno, noticia en desarrollo, pero usted sabe cómo va a terminar con el fútbol chileno. Que estén bien, chao, chao.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Suscríbete a los top models 0 kilómetro del renting de Mitago. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.